Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, bienvenidos a nuestro programa. Estamos empezando la tercera hora de nuestro espacio Madrid Directo y la verdad es que me encanta. ¿Puedes poner, Jorge, el sonido otra vez? Ese que tú tienes por ahí. Es que ya está aquí la Navidad. Hola, Roberto Macedonio.
¿Qué tal? Ya nos estamos comiendo las uvas dentro de nada.
¿Qué tal, ganas? Jesús Sánchez Martos.
Buenos días. Yo ya con la panderita preparado.
Pero preparados. Es que ya
ahora, ten cuidado con los turrones, los mazapanes. Ten cuidado, sí, por favor. Que además me provocan atragantamientos, ¿eh?
Claro, no. Y a mí piensa que como llevo hablando desde hace 2 horas, claro. Pues también me hace toser. Bueno, que seáis bienvenidos aquí, por favor, poneros cómodos, porque ahora va a sonar una careta muy especial. Así llamamos a los sonidos que nos dicen qué va a suceder inmediatamente. Pues ahí estamos.
Madrid es verde, Madrid es sostenible. Semana del Medio Ambiente en Onda Madrid.
Tengo que contarles que nuestra comunidad es una de las regiones españolas donde más ha crecido la producción ecológica en los últimos años. Queremos hablar en estos minutos con Margarita Campos, que es presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Margarita? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, que hay una apuesta, ¿no?, de la Comunidad de Madrid por los productos ecológicos. ¿Hasta dónde hemos llegado?
Bueno, pues mira, hay una apuesta muy clara desde hace ya más de 26 años, bueno, casi 26 años que vamos a hacer ahora, dentro de poco. Y desde entonces, que empezamos con una cifra de, me parece que 5 o 6 operadores y 5 hectáreas, pues hemos llegado ahora mismo a un número de operadores, pero vamos contando con el 2021, que todavía este año está sin contabilizar y seguramente habrá subido porque hemos seguido creciendo cada año, ¿no? Claro. Tenemos ahora mismo unos 508 operadores, hay un número de referencias de unos 7.000 referencias certificadas en ecológico en la Comunidad de Madrid, de alimentos ya certificados, que están dando además grandes sorpresas con grandes premios, y 11.919 hectáreas, que seguramente terminaremos el año pues con unas 12.000 y pico hectáreas.
Claro, porque ¿qué tiene el producto ecológico, Margarita, que no tiene el producto normal, que nos pueda llevar? ¿Está como mimado hasta que llega a nuestra mesa? ¿No tiene nada que pueda perjudicar a nuestra salud?
Efectivamente, es un alimento que no tiene ningún tipo de tratamientos químicos. Ni pesticidas, ni abonos, de nada que sea de síntesis, con lo cual es un alimento que extrae toda la riqueza de una tierra sana completamente y que además aporta al producto pues todos los minerales y sustancias que tiene que llevar, ¿no? Con lo cual llega a nuestra mesa pues con un sabor y unas propiedades completamente magníficas.
Claro, y el sabor, ¿no? Se nota, ¿no, Margarita? Lo primero, ¿no?
Pues mira, sí, se nota bastante. De hecho, muchas personas que intentamos que a través de eventos que hacemos y demás prueben el alimento, pues la verdad es que notan la diferencia y apuestan por él.
Claro. Yo no sé las explotaciones agrícolas ecológicas madrileñas, ¿a qué se dedican?
Bueno, pues tenemos de todo, mayormente olivar y viñedo, pero aparte de eso hay hortícolas también, lógicamente, y ganadería.
Claro.
Tenemos ganado caprino, que dedica su leche a quesos, yogures, kéfir, en fin, de este tipo de productos lácteos, y tenemos el ganado de vacuno que llega a las mesas en la barbacoa o en la sartén, un buen plato,
claro.
Un buen solomillo, o sea que tenemos de todo tipo, y luego hay muchísimo también apicultor. que no deja de ser otra ganadería que nos da, pues nos endulza la vida. La verdad que tenemos también unos apicultores magníficos en la Comunidad de Madrid.
¡Qué bueno! ¿Cómo podemos hacer para que la gente sepa que esto existe? Que porque además una vez que pruebas productos agrícolas ecológicos, yo creo que ya no quieres otra cosa. Margarita, no sé si está de acuerdo, pero ¿qué se podría hacer para quitar ese San Benito de que es más caro?
Bueno, fue más caro en sus tiempos, lógicamente. Había una gran demanda europea, que se llevaba todo el producto español fuera, y en cambio en España había poca demanda. Con lo cual, el que quedaba aquí, pues lógicamente era un producto caro por la poca demanda que había. Pero hoy en día eso ya no sucede.
Eso ya
de hecho,
no, ¿verdad?
Muchos de nuestros consumidores nos dicen que encuentran el producto ecológico casi no solamente a buen precio, sino que a veces hasta más barato que su producto en el mercado convencional, que tiene un precio a veces pues superior al ecológico. O sea, que eso ya es un San Benito.
Esto
que
ya
no,
es San Benito.
No corresponde. Hombre, siempre hay un producto de máxima calidad o gourmet, como cualquier producto gourmet, que tiene un precio más alto, pero el resto...
Claro. Margarita, el Comité de Agricultura Ecológica de nuestra comunidad se encarga de supervisar que todos esos productos que llevan la etiqueta ecológica realmente lo sean.
Pues mira, el Comité de Agricultura Ecológica es un órgano desconcentrado de la Comunidad de Madrid y está creado precisamente para eso, para que llevemos un control y la certificación de cada producto que tanto se elabora, bueno, se produce, se elabora, se distribuye o se importa, ¿eh? Tenemos la función de controlarlo todo. Y efectivamente nuestros inspectores realizan una supervisión exquisita de todos los productos que están dentro de nuestro comité o que han solicitado la entrada dentro.
Bien.
Y en ese sentido, desde luego, cuando el producto ecológico lleva la hoja verde con el código debajo del último organismo que le ha certificado, el consumidor puede estar tranquilo porque ese ha cumplido perfectamente con la normativa europea.
Bien, la hoja verde es lo que nos dice que esto es, ese producto que vamos a consumir es ecológico, que la gente no se lleve a engaños. La hojita verde, vale, sí. Vale. Bien.
Una hojita verde con unas estrellitas blancas, pues esa es a nivel europeo, es un logotipo obligatorio para llevarlo en los productos ecológicos. Luego cada comunidad o cada país tiene el suyo propio, que lo añade a ese, pero sin ese no es un producto que esté controlado.
Pues Margarita Campos, presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por participar en nuestra Semana del Medio Ambiente. Hasta siempre, Margarita.
Hasta siempre, y gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo.
Madrid es verde, Madrid es sostenible. Semana del Medio Ambiente en Onda Madrid.
Pues aparte de hablar del medio ambiente, nos gusta hablar de salud. Lo hacemos desde luego cada martes con la ayuda del doctor Sánchez Martos. Abrimos la consulta y ya estamos preparadísimos, doctor.
Bueno, pues adelante.
Venga, Roberto, ¿qué tal? ¿Has comido mucho?
Todavía
ya?
No he merendado,
Bueno.
Pero lo he visto ahí con unos turrones y unos mazapanes, ¿eh? No sé yo.
No me resisto, no hay ya quien veo, me quite ya. El turrón.
Pero bueno, o sea, ¿ya has empezado con el turrón?
Sí, los polvorones, ¡buah! El mazapán, el todo.
Bueno, hay unos estudios científicos, ¿no, doctor?, que asocian el exceso de consumo de azúcar con qué, yo no me atrevo a decirlo.
Bueno, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. Y yo, desde luego, no voy a tratar de demonizar el azúcar. Porque el azúcar es necesario, es fundamental, está en nuestras vidas. Y está en nuestra dieta mediterránea. Otra cosa es abusar del azúcar. ¿Y estamos abusando del azúcar? Pues sí. Mira, la OMS dice que no tenemos que consumir más de 25 o 50 gramos, unas 100 o 200 calorías al día, y estamos consumiendo cuatro veces más. Y entonces, claro, esto ya sí que es un riesgo. ¿Y riesgo para qué? Pues todo el mundo lo asocia, el aumento de azúcar, lo asocia con la obesidad, con el sobrepeso, con la diabetes.
Es que hay una guerra, ¿no?, ahora mismo contra el azúcar.
Bueno, pues es que lo que hay que hacer es evitar las guerras contra las enfermedades y contra el azúcar. Lo que hay que hacer es aclarar las cosas a la gente y, sobre todo, equilibrar las etiquetas y equilibrar el contenido de los alimentos. Y, sobre todo, hacer educación sanitaria. desde pequeñitos a los niños, explicarles a los papás, explicarles que es mejor un sándwich, un bocata, que una bollería industrial a media mañana para desayunar, o las palmeras, o los donuts, en fin, es que claro, toda esa bollería industrial que cada vez se consume más, pero es que también lo consumimos nosotros, consumimos muchos pasteles, y ahora llegan las Navidades, y venga, además de todo eso, los turrones, los mazapanes, los dulces.
Los pastelitos Gloria.
Claro, y todo eso, evidentemente, yo no estoy diciendo que no se tome, estoy diciendo, tampoco digo que no se tome una hamburguesa, pero también es malo tomar una hamburguesa todos los días, por tanto, es muy malo abusar del azúcar, claro que sí.
Bien. Bueno, antes de nada, yo no hago nada más que oír hablar de las calorías vacías, pero sinceramente le tengo que decir que no sé qué es. No sé qué, a qué se refieren.
Pues las calorías vacías perjudican mucho a nuestra salud.
Pero hábleme, dígame ejemplos de pues calorías, alimentos con calorías vacías.
Pues que tiene muchas calorías y pocos nutrientes. Pocas vitaminas, pocos minerales, pero muchas calorías. El azúcar. Pues el azúcar son calorías vacías, evidentemente.
Uh-huh. O sea, deberíamos restringirlo,
claro,
en nuestra dieta.
Son calorías vacías. El alcohol, 7 gramos, 7 calorías por gramo. Bueno, vamos a ver, es que el alcohol no tiene ningún nutriente, por lo menos que sepamos que el alcohol es una de las calorías, uno de los alimentos, hay que considerarlo alimento evidentemente porque está dentro de nuestra alimentación mediterránea, pero 7 calorías por cada gramo y sin embargo no tiene ningún nutriente. Entonces todos esos alimentos que estamos consumiendo con demasiado azúcar, al menos que sepan que están engordando, eso sí engordan, tienen calorías, pero no están nutriendo. Por eso, muchos niños cada vez en España son más cantidad de sobrepeso y obesidad. Niños de 8, 10 añitos que ya empiezan a marcar esa obesidad, pero como consecuencia de que están tomando dulces todos los días. Lo que pasa es que en muchas ocasiones estamos viendo que también son los padres. Claro, la obesidad no se hereda, no, pero las costumbres sí, los hábitos sí, ¿sabes? Si una mamá se compra unos cuantos dulces y lo comparte con su hija o con su hijo, o el papá igual, pues hombre, yo no estoy diciendo que no lo tomen, pero que evidentemente sean consecuentes de que el abuso va a provocar enfermedades muy importantes.
Muy importantes. Muy importantes. Si le parece, vamos con ellas, claro, inmediatamente, sí. Pero antes, ¿hay argumentos científicos para decir que no consumamos, aparte de lo que nos acaba de decir?
Sí.
Porque, por ejemplo, la fruta tiene azúcar. Pero
claro.
Esto es saludable.
Pero
¿no?
Claro, pero la fruta está dentro de nuestra dieta mediterránea y tiene unas calorías que no son vacías. Claro, la fruta tiene minerales, tiene vitaminas y tiene un azúcar, sí. El azúcar que tiene es la fructosa y que, bueno, se va a desdoblar después, se va a convertir en glucosa, pero tarda más tiempo. Esto es lo que denominamos en medicina el índice glucémico de los alimentos. O sea, el índice glucémico es la rapidez con que un alimento se convierte en glucosa. Y el azúcar es el mayor índice glucémico, por eso lo utilizamos.
O sea, es tomarlo y ¡chum!
Claro, pero por eso yo no lo voy a demonizar nunca, porque claro, una persona diabética que pueda tener una hipoglucemia salva la vida gracias a que alguien o él mismo se toma azúcar, un vaso de agua con azúcar, y el azúcar, el índice glucémico es rapidísimo. Sin embargo, la fruta pues tiene un índice glucémico más lento, o las legumbres se va a convertir en glucosa, claro que sí. Todos los alimentos tienen una parte que se va a convertir en glucosa, pero mucho más lentos. Por lo tanto, tenemos que tomar muchos alimentos que tengan hidratos de carbono complejos. Son los que tardan más tiempo en convertirse en glucosa. Sin embargo, y además tienen, no son calorías vacías. Sin embargo, todos los pastelitos, los azúcares, los bollos, los mazapanes, los turrones, etcétera, al menos que sepamos que son calorías vacías en un gran caso, en un gran número de casos.
Hay quien dice que todo lo rico es malo para la salud, doctor.
Bueno, la verdad es que es el paladar. El paladar es el que nos juega las malas pasadas. Por ejemplo, la palatabilidad de las grasas hace que a todos nos gusten las comidas con grasas saturadas, pero eso aumenta el colesterol. Y el dulce, el paladar, pues ayuda a que nos apetezcan los dulces. Y más de una ocasión te habrá ocurrido a ti, como a muchos de nuestros oyentes, que sin saber por qué, pues esta tarde es que me apetece tomar algo de dulce. Bueno, pues
sí,
no pasa nada porque lo tome.
Una oncita de chocolate.
Bueno, vale, pero una oncita no es una tableta.
Bien, bien,
¿vale?
Bien. Entendido. Claro. Bueno, estamos hablando de las fechas que se nos vienen encima, del consumo de azúcar, de los dulces navideños, que tienen mucho azúcar, como nos está diciendo el doctor Sánchez Martos. Me gustaría que me contases qué es lo que has ido con el micrófono a la calle, con la gente, y qué conclusión has sacado.
Que la gente es muy golosa, Nieves, ¿eh? Esa es la conclusión. Sí, la gente es golosa.
Seguro.
En esta época nos
como
gusta.
Tú, ¿eh? como yo.
Sí. Mucho.
¿A quién no le gusta, verdad? Ese momento de comer el chocolate, el turrón, el mazapán, las cenas, las comidas de Navidad que ya se están celebrando, también hacen que en muchas ocasiones nos excedamos en el consumo de los postres, del alcohol, de esas calorías vacías que estaba explicando Jesús. Estas son fechas de comidas y cenas de Navidad.
Vienes con el equipo de trabajo, con amigas, familia, así que al final es cenas navideñas.
Yo llevo dos con mi empresa y me quedan todavía tres.
¡Hala!
Para mí es la primera. Ahora vas a buscar y está la cosa,
Dios,
que no se puede reservar.
Pues mira en qué fecha
está. La bebida, el postre, café, pues se quita de, también ellos de sobresaltos.
Hay tres cenas navideñas.
Llevaba, le quedaban todavía un
¿Pero
montón?
¿Cuántos sitios trabaja?
Madre mía, pero esto es un horror, es inaudito, ¿no?
Sí, lo malo es el exceso, como siempre. Está claro,
claro, por favor. Y además, en esas cenas hay que tener un cuidado.
Demasiado cuidado.
Ya te calcularé yo las calorías que se toman en una de esas cenas y en una de esas comidas. Ya te la calcularé.
Vale. Me parece muy bien. Pues,
pero no todos son grandes cenas o grandes comidas, porque en nuestro día a día tenemos a la mano todo tipo de dulces navideños, y por eso en esta época del año es cuando más azúcar se consume. El turrón se lleva la palma. Tantos anuncios de turrón que todos recordamos cada año, ya se están anunciando. Muchos de estos anuncios se han convertido incluso pues en un clásico de las Navidades.
Sí,
y es que no entenderíamos esta fiesta sin su tradicional turrón, el duro, el blando, el de chocolate, el de almendras. Los hay de todo tipo, de todo sabor, pero no es el único dulce navideño. La lista es infinita. Hemos visitado varias pastelerías que nos cuentan.
Buen trabajo de,
sí,
de investigación.
Es un gran reportero, ¿eh?
Trabajo calórico. Sí. Fíjate lo que nos dicen los pasteleros.
Ayer nos pidieron un roscón de relleno de merengue. Nos lleva pidiendo roscones ya hace un mes.
Ya sean turrones, en mazapanes, en polvorones, en tartas y en troncos. Sí, bueno, los troncos cada vez en España se está llevando, aunque no sea una cosa nuestra, cada vez está más de moda.
Todo este surtido de turrón, tenemos un montón de tipos: Gijón, Alicante, yema, mazapán, mazapán con frutas, chocolate, coco, Cádiz y avellana.
¡Qué delicia! ¡Qué delicia!
Y por si tenéis dudas, ahí me han regalado un turrón de chocolate con churros.
¿Qué? Caray.
Sí. Y sabe a chocolate con churros.
Y está, increíble. O sea, está rico.
A mí me lo han regalado a mí porque me encanta el chocolate con churros.
Ay.
Pero vamos, yo no me lo podía creer. Y sí, sabe como chocolate con churros.
El sabor.
Qué bueno.
¿Qué sabores
pues hace?
Desde luego, hay roscones, troncos, turrones, mazapanes, polvorones, roscos de vino, de todo. Pero debemos tener cuidado de no abusar, es lo que está diciendo Jesús. La mayoría de personas reconoce que en Navidad descuida la línea y no se privan a la hora de comer estos dulces.
Le pongo bombones, frutos secos, pasas.
Las marquesitas estas, que están muy ricas también. Como especie de magdalenas.
Cuatro chucherías, sin poder abusar mucho.
Oye, que yo puedo comer todo lo que me dé la gana, con todos los años que tengo, mira qué leche.
Alguna bebida así dulce.
Generalmente un buen cava, a temperatura adecuada.
Pues mucha gente consume todos estos dulces con la excusa de que es Navidad, pero un abuso del azúcar puede tener consecuencias serias. En cualquier caso, la mayoría de personas nos cuentan que en esta época del año no se privan y que no les importa tomar algo más de azúcar.
¡Qué bueno!
¡Oh, honey!
Me encanta la música esta, ¿eh?
¡Ay, bueno!
Oye, pero dinos la verdad, Roberto, vamos a ver. Ha sido un trabajo calórico, pero tú también habrás pecado cuando has ido a preguntarles.
Ha sido un dulce reportaje.
Porque te habrán dado algo, ¿verdad?
Exacto.
No, lo digo porque además tenemos la costumbre en España, no sé, me imagino que lo sabéis, le llaman la bandeja de los mansos.
¿Ay, cuál?
Sí. A ver, se prepara una bandeja, casi todas las casas es tradición, con turrón, peladillas, mazapán.
Sí, alfajores.
Claro, y cuando vas a ver a alguien, te dan una copita de un vino dulce o algo, y la bandeja. Y claro, se llama la bandeja de los mansos porque vuelve otra vez la bandeja.
Sí.
Y tienes que rellenar como los toros, no falso. Pero se vuelve a rellenar la bandeja. Claro, si te pones una bandeja con tantos dulces, sí, ¿cómo no vas a entrar al trapo?
Tienes que entrar.
Hablamos del mes de los pecados.
Eso es.
Luego
eso
llegará enero.
Las rebajas.
Yo le llamo el mes de los arrepentimientos.
Claro que sí. Bueno, pero un pelín, un poquitín de pecar.
No pasa nada, pero yo peco también. Así. Yo soy pecador, ¿eh?
Ah, está bien que lo confiese.
Sí, claro, bueno, que sí. Yo soy pecador. Bueno. Lo que pasa es que intento cometer pecados veniales. Y entonces esos pecados veniales, sabiendo que estoy tomando demasiado azúcar, pues intento evitar el aumento del colesterol, por ejemplo, que es importante. Es que esta... A ver, vuelvo a decir que no quiero demonizar el azúcar, pero si consumimos tanta azúcar como estamos consumiendo, digo, cuatro veces más de lo que recomienda la OMS, tenemos que saber que estamos en el borde, en el límite de poder padecer una obesidad, y esa obesidad nos va a llevar a enfermedades cardiovasculares.
Porque utilizar edulcorantes, usted...
Esto no... es otra cuestión diferente. ¿Sí? Claro, los edulcorantes, claro que sí. Además, el edulcorante lo que hace es engañar al cuerpo humano. Te da un sabor dulcecito y entonces, bueno, pues entonces es agradable al paladar. Uh-huh. La sacarina es el edulcorante más antiguo que conocemos, que fue ya maltratada la sacarina en los años 80 porque dijeron que la sacarina provocaba cáncer de vejiga. Bueno, luego se demostró que esta era una guerra comercial porque querían sacar otros edulcorantes.
Vaya,
porque sí, claro que la sacarina provoca cáncer de vejiga. Lo digo por si lo encuentran ustedes con el doctor Google, pero es que el doctor Google no está muy actualizado, ¿eh? Vamos a ver, se provoca un cáncer de vejiga si un humano consume más de un kilo de sacarina todos los días o más de 700 refrescos todos los días. Por lo tanto, claro, esto se hizo con animales en un experimento, pero es que no se pueden extrapolar los... Hoy se sabe que la sacarina es totalmente inocua, es el edulcorante que se utiliza con más frecuencia para las personas con diabetes, pero y aprovecho para decirles a los diabéticos que cuidado con la fructosa, porque claro, es que algunos dicen, no, es que yo no tomo azúcar, pero tomo fructosa. Bueno, antes hemos dicho, la fructosa es el azúcar de las frutas y la fructosa se va a convertir en azúcar. Tardará más tiempo por el índice glucémico que decíamos antes, ¿vale? Pero la fructosa al final se convierte en glucosa. Es decir, que una persona diabética que tome fructosa pensando en que no le va a subir el azúcar, es decir, la glucosa en sangre,
pues
se
no
está
es
equivocando.
Verdad, se
claro.
está equivocando. ¿Y qué me dice del aspartamo?
Bueno, otro edulcorante que ha sido muy castigado recientemente en determinados estudios muy criticados por la ciencia, pero hoy tenemos que decir que estudios realizados en más de 90 países, publicados en más de 100 revistas científicas, el aspartamo es totalmente... con una gran calidad y que además está presente en la mayoría de los alimentos. Pero fíjate la guerra que se hizo con el aspartamo, que incluso la compañía Pepsi Cola cambió el aspartamo por otro edulcorante por imagen. Pero bueno, a los dos años volvieron al aspartamo porque se ha demostrado que es totalmente inocuo para la salud y no pasa absolutamente nada.
Bien.
Quédense tranquilos.
Bien. Ya que estamos destruyendo mitos, leyendas, ¿los edulcorantes no engordan?
Bueno, vamos a ver.
O sea, si yo me tomo este...
¿Los huevos fritos engordan?
Hombre, pues no. Si se hace con mucho aceite, ¿no?
Claro, claro, y con patatas y con bacon, claro. El huevo ha sido... Un día haremos un programa del huevo,
¿no? Me encantará.
¿No? Porque el huevo es el alimento más redondo de nuestra dieta mediterránea. Y fíjate que no es redondo, que es ovalado, y es el más redondo, pues mejor alimento. Sin embargo, la imagen que tiene, la gente, no puedes tomar tanto. No, no. A ver, un huevo frito tiene 140 calorías. En tortilla francesa tiene 138 calorías. Te digo esto porque ¿que engordan los edulcorantes? No, los edulcorantes no engordan. Engordan los alimentos que llevan los edulcorantes. Si tú además dices, yo me tomo una tarta, en vez de una ración, tres raciones, pero porque lleva edulcorante. Muy bien, pues no se está usted consumiendo las calorías del azúcar, pero se está consumiendo las calorías del resto de productos que lleva el tema. Es decir, que bueno, vamos a ver.
Yo que me fío mucho de los productos light, lo mejor usted...
Engañan. Los productos light, tienes que buscar las calorías que tienen los productos light. ¿De qué te sirve estas Navidades? Pegarte una cena como la que estaba contando Roberto, ahí te pones ciega de comida, de tal, de bebida, te tomas un postre dulce, pero luego pides el café con leche o el café con sacarina. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿y quizás consigues? No, es para no engordar. Y el resto, creo que no, engordan las calorías. Y por eso tenemos que ser consecuentes con las calorías que estamos consumiendo.
Exacto. Enseguida le voy a pedir que me hable de la miel, porque también la miel está cobrando mucha...
Sí, sobre todo porque la pregunta que podíamos hacer a nuestros oyentes es que, ¿qué tiene más calorías, la miel o el azúcar?
¿Y usted qué nos dice? Porque
pues
realmente...
a lo mejor la mayoría de las personas, cuando se ha hecho esa encuesta, piensan que el azúcar. Y no, no es verdad. Es la
¿Tiene
miel.
¿Tiene más calorías la miel?
No, no, más calorías el azúcar, perdón. Más calorías el azúcar que la miel. Concretamente, un gramo, 400 calorías cada 100 gramos de azúcar. Y sin embargo, la miel, 300 calorías por cada 100 gramos. Así
o sea,
que,
usted es si más tenemos que elegir, pro miel.
Sí, por ejemplo, ahora que me dice lo de la miel, pues ahora que estamos juntando resfriados con la tos, la carraspera... Tú, por ejemplo, que estás mucho tiempo hablando, como has dicho antes, y te provoca esa tos y que es una tos irritativa, por la noche un vasito de leche con miel, calentita,
pues
con miel.
Le voy a hacer caso,
claro, o una cucharada de miel, dejas que la miel te vaya cogiendo toda la garganta, te lo vas tragando poquito a poquito, después un vasito de leche y viene genial. Y bueno, pues te estás tomando menos calorías que si te tomaras el vaso de leche con azúcar.
Fantástico. Bueno, estábamos diciendo que es la época del año en la que más azúcar consumimos. Uh-huh. Hablábamos del abuso excesivo del azúcar y de todos los productos que llevan, ¿no? El edulcorante no, sino el azúcar puro y duro. Uh-huh. O sea, entonces, tú has hablado con gente a la que el azúcar le ha sentado mal o le ha hecho caer enfermo, ¿no?
Desde luego. Hay gente a la que, en fin, le ha jugado una mala pasada ese consumo excesivo de azúcar, por lo que hay que tener mucho cuidado, dicen. Además, antes de escuchar esos testimonios, hemos querido saber qué es lo que no puede faltar entre los postres de los españoles en las cenas y comidas de Navidad. Nadie habla de fruta, por ejemplo.
Mantecados de diferentes sabores, los roscos de vino y, para complementar un poquito las texturas, por ejemplo, hojaldrinas o alfajores. Y entre los turrones, el duro, el turrón blando, nata nueces, el de chocolate, que tampoco puede faltar. Cada vez el dulce intentamos consumirlo de manera más responsable. Estas nuevas presentaciones en bocaditos más pequeños, en trocitos más pequeños, pues a la gente le gusta bastante por eso, porque empalaga menos.
Y así se da forma esa bandeja de la que hablaba Jesús,
sí.
En la que se incorpora todo tipo de opciones, pero bueno, decía esta persona, una posibilidad es un surtido con trozos pequeños que permitan endulzar el paladar sin abusar. Es una opción. En cualquier caso, hoy en día existen todo tipo de creaciones. Turrones de todos los sabores, como el de churros con chocolate o como estos.
Turrón de texturas de limón, el turrón de polvorón, de patatas fritas, turrón de Bailey. Siempre cuando vienen invitados turrón a casa siempre te gusta sorprenderlos.
Madre mía,
el de patatas
has dicho,
fritas
y
te
de
gustaría.
Bacon, me ha parecido entender.
El de Baileys.
Mejor que el de bacon.
Bueno, mejor que de bacon, pero cuidado con los niños, que los niños también toman los turrones.
Ya.
Cuidado con el Baileys,
sí,
pero bueno.
Sí.
Pero el de patata frita, ¿es necesario el de patata frita?
Yo creo que no, pero bueno, esto es como la tortilla desestructurada y la tortilla de patatas. Yo, con todos mis respetos, prefiero un pincho de tortilla.
Pues sí, la verdad, le damos la razón.
Sí, yo me quedo con los clásicos también.
Claro, yo también.
Pero debemos tener cuidado porque estamos ante productos procesados, ultra azucarados, y si abusamos de ellos, podemos tener serios problemas de salud. Vamos a escuchar a Paz Gómez, de la Asociación Diabética Áurea, que quiere lanzar este mensaje.
Me dijeron que tenía una diabetes gestacional. Pues de vez en cuando, a lo mejor cada 5 años o así, me hacían una curva glucémica, yo seguí trabajando, hinchándome y comiendo, pero bien, porque soy de mucha comida. A los 50 años me hicieron una histerectomía y tuve un estrés inmenso y ahí se detectó ya de verdad que tenía una diabetes tipo 2.
Bueno, pero es que esto es muy frecuente. A ver, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes distinto. No es la gestante diabética, ¿vale? O sea, no es una mujer que es diabética, que se ha quedado embarazada y que, por tanto, tiene un embarazo de alto riesgo y ya sabemos tratarla. En este caso no, en este caso la mujer no es diabética y se tiene que hacer los controles de su embarazo. Y uno de esos controles se ve que tiene el azúcar elevada y se observa. Y entonces se llama diabetes gestacional. Normalmente es por el tema de las hormonas, de la gestación. Y cuando da a luz, pues ya, desaparece
y ya está,
y se queda normal. Pero los médicos debemos insistir siempre a esa persona, a esa mujer, tiene usted que hacerse controles todos los años porque ya tiene un factor ahí de predominante de que pueda aparecer la diabetes en algún momento. Diabetes tipo 2, que por cierto es la más frecuente, la que más se asocia con el sobrepeso y la obesidad. La señora nos decía que comía de todo. Claro, es que el sobrepeso y la obesidad nos lleva a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes, señores. Y la diabetes es una enfermedad que provoca infarto de miocardio, trombosis cerebral, hemorragia cerebral, provoca alteraciones en la retina. En fin, yo creo que merece la pena al menos reflexionar. No estoy diciendo que no lo tomen, por favor.
Sí,
pero tómenlo con cautela.
Lo entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, pues seguimos y le ponemos el punto.
Claro, sí. Con este mensaje que se quiere lanzar desde las asociaciones de personas con diabetes en estas fechas navideñas. Ellos son conscientes de los atracones, los excesos que cometemos y precisamente por eso hemos querido traer hasta aquí el testimonio de un afectado como es Antonio Lavado.
Voy a hacerme un análisis, haciéndome este análisis, pues me da una parada cardiorrespiratoria debido a mi diabetes. Entonces, pues tuvimos que tomar medidas, me tuvieron que hacer un triple bypass y a partir de ahí, pues la verdad es que tuve que pensar ya no solo en una cosa, en la diabetes como una enfermedad muy grave, sino también la otra que tenía, que era la cardiovascular.
9 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 no asocia su enfermedad al riesgo cardiovascular, Nieves.
Pues
claro, pero este es el
mensaje
problema.
Final con el tema azúcar y esta.
Pues mira, el mensaje final es que, como te he dicho, no voy a criminalizar el azúcar, pero tampoco la diabetes, ¿eh? A ver, la diabetes no es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica y está en manos de la propia persona diabética el controlar esa enfermedad, porque ahora ya no es como cuando yo estudiaba la carrera. Ahora ya cualquier persona diabética puede saber el nivel de azúcar que tiene con sus aparatitos, la educación sanitaria existe. Una persona diabética, es el cumpleaños de su nieta y han comprado una tarta. Ah, no, hay que comprar una tarta además de esta, una tarta para el abuelo. Pues yo no lo recomiendo. Es decir, entre el blanco y el negro existen los grises. Y no pasa nada porque una persona diabética que sepa controlar su enfermedad se tome una ración de tarta. Que sí, que lo único que va a pasar es que le va a subir el azúcar, pero él va caminando hacia el cumpleaños y vuelve caminando a su casa. Y con ese caminar está gastando esas calorías. Ese es el mensaje que yo quiero darle a todos los diabéticos hoy.
Pues muchas gracias, doctor Sánchez Martos. Hasta la semana que viene. Gracias, Roberto Macedonio.
Muchas gracias a vosotros.
Felices fiestas. Hacemos un alto y enseguida les vamos a hablar de la encrucijada mundial que tenemos por delante.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Acabamos nuestro programa de hoy hablándoles de un libro que merece la pena tener previsto pedírselo a Papá Noel o a los Reyes Magos. Se llama La Encrucijada Mundial. Es un manual del mañana. Está escrito por Pedro Baños y publicado en la editorial Ariel. Ya saben que Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra, sale muchísimo en este programa y en los medios de comunicación, diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, pero no para, se lo puedo asegurar. Don Pedro, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieve. Pues muy encantado de estar en su programa, que sabe que además personalmente la tengo un grandísimo aprecio.
Bueno, ya después de esto, ya me rindo, ya me he rendido. Bueno,
pues Pedro, sabe usted que se lo digo de corazón y que es absolutamente verdad.
Gracias. Bueno, hay que decir que usted ha confesado que dentro de poco el mundo va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser distinto?
Pues hay muchas razones, tanto geopolíticas como también lo que significa la tecnología, esta tecnología que vemos que está impregnando nuestras vidas a un ritmo absolutamente agigantado. Vemos que ya estamos saltando del Internet a este metaverso, que poco menos nos haría falta ni levantarnos de la cama para vivir esta nueva vida. Y además, pues todo lo que significa incluso este transhumanismo, esta potenciación psicológica, intelectual, física, que de momento solo podrán disfrutar unas élites, unos pocos, pero que hace que se esté modificando el mundo a un ritmo verdaderamente inusual. Nunca había sucedido algo semejante. Pensemos que, fíjese, en el ámbito laboral, lo que ya está significando la automatización, digitalización, robotización, de todo. Se están probando camiones autónomos, fíjese, más allá de los coches, todo lo que incluso aspectos o campos que nos parecía que nunca iban a dejar de trabajar en esos sectores, las personas cada vez están metiendo más los robots y esto va a un ritmo totalmente agigantado. Fíjese las últimas noticias sobre fusión nuclear, algo que hasta ahora mismo nos parecía que era totalmente imposible, que era una utopía. Ya China ya lo había demostrado, que durante milisegundos lo había conseguido. Tenemos la noticia de hoy mismo de lo que nos dice Estados Unidos, lo que ha logrado, lo que ha avanzado en este campo, para que veamos que esa tecnología que nos impregna todo y que nos está modificando muchísimo la vida. Y luego, por supuesto, en el ámbito geopolítico, este gran enfrentamiento cada vez mayor entre un Estados Unidos que hasta ahora había dominado el mundo a placer y de repente le ha surgido esta otra potencia que es China, que está avanzando en tantos campos que de hecho muchos de ellos la está superando al propio Estados Unidos.
Caray, bueno, pues muchas encrucijadas. Usted dice en el libro que realmente a muy pocos le va a agradar el libro en su totalidad. ¿Por qué ya nos avanza esto,
pues mire, don Pedro? Porque yo he querido ir más allá de la política y hacer sociedad. Y cuando uno va más allá de la política, pues evidentemente, dependiendo de su posicionamiento ideológico, pues a lo mejor habrá personas que digan, pues este libro es como muy, muy de izquierdas, por así decirlo. Fíjense, yo, por ejemplo, abogo por precisamente por este mundo tecnológico al que vamos ya prácticamente mañana, por así decirlo, pues una renta básica universal. Es que no va a quedar más remedio si no queremos dejar a nadie verdaderamente atrás, si queremos mantener nuestra conciencia social, que es tan importante. Y en cambio habrá otros aspectos que alguien me puede decir, hombre, pues esto me parece más conservador, por así decirlo. Y en realidad no es ni una cosa ni otra, porque como pongo también al principio, creo que tenemos que dejarnos de fórmulas anticuadas, muchas de ellas decimonónicas, que ya no tienen aplicación precisamente en este nuevo mundo, en el que estamos inmersos y que vamos a estar mucho más inmersos a muy corto plazo. Hay que hacer un mundo diferente, un mundo sobre todo que siga satisfaciendo de verdad las necesidades e intereses de la mayoría de la población, por no decir absolutamente de toda la población. Y me temo que da la sensación de que no estamos precisamente yendo en ese buen camino.
De todas formas, también lo que quiero comentarle es que realmente estamos acostumbrados a echar la culpa a los demás, ¿no? El que, bueno, es que esto, claro, las grandes potencias, es que, pero usted lo que nos propone en este libro es que nosotros mismos seamos el factor del cambio. ¿No?
Efectivamente, Nieves. Mire, porque nos es muy fácil siempre decir los políticos tienen la culpa o los que gestionan, como usted dice, el mundo tienen la culpa. Y yo creo que con estos libros he intentado precisamente que la mayoría de la población también abunde en su cultura, tanto política como geopolítica, que hoy en día es fundamental. En el caso de la geopolítica, porque estas grandes claves al final son las que están rigiendo nuestras vidas, vemos la importancia que tiene todo lo que sucede en cualquier parte del planeta y cómo nos repercute de forma instantánea. Pero también tenemos que tener mayor cultura política, sobre todo para ser más exigentes con aquellos que ponemos al volante, al timón de la nave en la que estamos todos inmersos, porque esto creo que es absolutamente clave. Intentar culturizarnos mucho más en estos campos que son absolutamente vitales. Por tanto, como les decía, por ejemplo, en el ámbito político, saber exactamente a quién votamos, si estamos votando a las personas más adecuadas, si son los más sabios, por así decirlo, en sus respectivos campos, saber el programa electoral que estamos votando para luego poder exigir a esas personas si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. En fin, son muchas cosas, como pongo en el libro, que es un verdadero compendio casi enciclopédico de muchísimos temas, pero al final son los temas que nos preocupan a todas las personas que vivimos en la sociedad y, por tanto, una vez más, que tenemos que ser capaces de ver cómo toda esa sociedad la podemos mejorar, pero también mirándonos a nosotros y culpabilizándonos a nosotros, que quizá hemos sido un poco descuidados en este sentido.
La realidad es que usted nos invita constantemente a reflexionar en el libro. Habla también de distintos escritores, filósofos. En este caso, me he fijado en esa crítica a la sociedad moderna que hace David Thoreau y que realmente lo que nos dice es que, claro, estamos divididos en una sociedad de descontentos con su vida y otros que se creen felices, ¿no? Y donde solamente pensamos en las posesiones. Realmente, ¿cómo vamos a adquirir esa felicidad, según usted, Pedro, y sobre todo nuestra libertad, ¿no? Porque se trata de que seamos seres libres también.
Eso es. Pues fíjese que en cierto modo estamos perdiendo tanto una cosa como la otra. La felicidad, porque nos la han querido fijar exclusivamente precisamente en los bienes materiales, y creo que eso no es como se consigue la felicidad. Hay una parte mucho más intensa, mucho más profunda, mucho más del alma, que es donde verdaderamente está la felicidad. Y luego, por otro lado, esa libertad, que además es propia precisamente de los sistemas democráticos, donde las personas puedan ejercer de verdad su libre albedrío, y vemos que con todo lo que está sucediendo, primero ya pasó con los atentados del 11 de septiembre, posteriormente la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, vemos cómo vamos perdiendo cada vez más esos espacios de libertad. En algunos casos, como también pongo en el libro, estas culturas de la cancelación, por así decirlo, que parece que nos impiden hablar con libertad auténtica de cualquier tema. Y tanto es así que entramos en el siguiente estadio, que es que nosotros mismos nos autolimitemos, nos autocensuremos de hablar de cualquier tema, no sea que nos vayan a estigmatizar socialmente. Y esto creo que no es positivo, porque son un conjunto de circunstancias que están realmente debilitando la esencia de la democracia tal y como tenía que ser. Uno de los objetivos clarísimos del libro, además de estar dedicado a la juventud, que creo que les debemos un futuro mucho mejor del que ahora mismo le estamos ofreciendo, también va en el sentido de ver cómo podemos reformar, mejorar la democracia en su esencia, en su sentido más puro.
Un mundo mejor es posible, nos dice en la dedicatoria, pero no basta con soñarlo, hay que construirlo día a día sin desistir jamás. Sé tú el factor del cambio. Nos habla de la educación, nos habla del liderazgo, nos habla de tantas encrucijadas que en estos momentos tenemos, de todo tipo, económicas, tecnológicas, geopolíticas. ¿Qué es lo que nos quiere advertir? Porque da la sensación de que el libro es una constante advertencia y una petición de que cambiemos. Profesor, ¿por qué no nos dice el objetivo? Porque usted no da puntadas sin hilo, Pedro.
Sí, pues entre otras cosas porque intento que todas las personas que lo lean comprendan por dónde va el mundo. Porque nosotros ya no vivimos de manera aislada, ni Europa vive de manera aislada, vivimos en un contexto internacional que nos presiona muchísimo y tenemos que entender precisamente esas claves geopolíticas. Y a partir de entender que si nosotros mismos no nos mejoramos individualmente y colectivamente como sociedad, que sepamos que hay otros modelos que nos pueden superar y que nos pueden suplantar precisamente nuestra forma de vivir democrática. Porque esta democracia que vemos que lamentablemente, por culpa de algunos políticos, no todos afortunadamente, pues también está siendo muy fragmentada, se está casi disolviendo como la arena y no lo podemos permitir, porque si no terminaremos efectivamente que otros modelos terminen por incorporarse a nuestras vidas, que serán modelos autoritarios que nunca van a beneficiar al conjunto de la sociedad, sino precisamente a unas pequeñas minorías. Y entonces ese es el mensaje que quiero decir, ojo por dónde viene el mundo, tengamos muy la conciencia muy clara de cómo están ellos haciendo la educación, cómo ejercen ellos el liderazgo, para nosotros también ejercer un liderazgo fuerte dentro del concepto democrático, que quizás es algo que hemos descuidado y nos parecía que cualquiera podía ser un gran líder, cualquiera podía ser un gran dirigente, y no, creo que tenemos que ser conscientes de que una vez más debemos elegir a personas muy capaces, a personas carismáticas, a personas que apetezca seguir, a personas que nos ilusionen precisamente para hacer frente a otros modelos autoritarios.
Claro, usted dice también que sin investigación no hay progreso, que se debe investigar para encontrar soluciones para que mejoren la calidad de nuestra vida, pero por otro lado nos habla de ese, lo ha mencionado, el temor a la robotización. Usted tantas veces en sus libros nos habla de cuidado con la tecnología que se utiliza mal, incluso para vigilarnos, para ser personas constantemente vigiladas. ¿Realmente el futuro es alentador o es usted pesimista, Pedro Baños?
Pues como todo, Nieves, la tecnología no es mala por definición. El problema es cómo se utiliza esa tecnología, muchas veces solo por precisamente los que tienen acceso a ella o los creadores de esa tecnología. Y en este momento en concreto todavía puede ser mucho peor. Por eso yo siempre lo que comento es que no podemos permitir que esa tecnología vaya por delante de la ética, de la moral, de lo que nos construye como seres humanos a todas las personas, para que no caiga precisamente solamente en el poder de unos pocos para que manejen al conjunto de la sociedad. Y también estamos entrando un poco en esa deriva. Piense lo que va a significar ahora estas identificaciones digitales unidas con las monedas digitales que nos están implantando prácticamente ya en todos los países y que vamos a tener como realidad a muy corto plazo con la desaparición del dinero físico, que es verdad que tiene una parte como siempre positiva, pero también es una parte de control, de dominio social impresionante, como absolutamente nunca había existido. Y por una vez más tenemos que los ciudadanos abrir muy bien los ojos, levantar la vista y saber lo que alguien puede pretender hacer con nosotros, incluso, insisto, en los modelos democráticos. Y por eso no podemos perder una vez más esa esencia de la democracia, donde los soberanos debemos ser los ciudadanos, debemos ser el pueblo.
Pues me encanta escucharle, Pedro. Ahí está su libro, publicado en la editorial Ariel, La encrucijada mundial, un manual del mañana, que en su epílogo nos dice que lo cierto es que estamos ante un contexto internacional muy preocupante, no solo en Europa, cuya situación particular se ha agravado con la guerra en Ucrania. La tensión puede degenerar en cualquier momento en una escalada que lleve a un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. Nos quedamos con esta preocupación y con esa única manera de escapar de este futuro, que es una colaboración inteligente entre potencias. Nos mencionaba Estados Unidos y China, pero también incitándonos a que también nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ese mundo y ese futuro. Pedro, le deseo lo mejor, felices fiestas y que venda muchos libros.
Pues igualmente, Nieves, le deseo también muy felices fiestas, unas grandes Navidades y, como siempre, encantadísimo, como le decía al principio, de que usted tenga la amabilidad de ofrecerme participar en su programa, que como siempre lo hace usted maravillosamente bien, Nieves. Así que, como siempre, también quedo a su disposición.
Muchas gracias, Pedro Baños. Ha sido el final de nuestro programa. Ya les digo que hemos hablado con una de las personas que más saben en este momento de ciberseguridad. Es coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, está en situación de reserva, ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Yo creo que merece la pena quedarse con esta encrucijada mundial y leerlo en estas Navidades. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, así que disfruten de lo que queda de tarde y, si quieren, en torno a las 4 de la tarde de mañana volveremos a encontrarnos. Hasta mañana, amigos, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.